Herrera en COPE. COPE más Málaga. Estar informado.
Hoy se cumplen 20 días de confinamiento. Afrontamos un nuevo fin de semana en casa y además sabiendo que comienza la Semana Santa. Eso sí, sin procesiones, sin poder disfrutar de nuestras cofradías en la calle. Pero tranquilos porque el domingo que viene, el domingo de Ramos, a partir de las 4 de la tarde, Adolfo Arjona comienza una programación especial hasta el Viernes Santo, donde vivirás a través de esta casa, a través de COPE Málaga, todas las sensaciones y emociones de nuestra Semana Mayor. Así que apúntalo en tu agenda y no te lo pierdas a partir de este domingo de Ramos, 4 de la tarde. Muy buenas tardes, por cierto, es viernes 4 de abril, mi nombre es Pedro González. 3 de abril, ahora sí lo he dicho bien, ando liado con las fechas últimamente que no puedo conmigo mismo. Decía, 3 de abril, mi nombre es Pedro González y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Sepamos a esta hora cómo están las cosas, si tenemos datos nuevos en Málaga o si tenemos que esperar un poquito. Lo que sí sabemos es los datos de Andalucía. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues hay que esperar para conocer los datos de Málaga, pero los que tenemos ahora mismo, bueno, pues son un poquito peores, bueno, más que un poquito son los datos más preocupantes de los últimos días, porque ha habido una fuerte subida del número de contagios, 180 contagios más en un día. Eso ha llevado el total de positivos a los 1.644 aquí en la provincia. Insisto en que hay que esperar a la actualización del parte de este viernes día 3 de abril. Hay 74 personas ingresadas en UCI con coronavirus y 16 fallecidos más en 24 horas, un total de 93. El número de curaciones ha superado ya el centenar. Son 101 las personas que se han curado después de haber padecido el coronavirus aquí en Málaga. En todo caso, Pedro, como siempre decimos, en cuanto tengamos los datos nuevos de este día, los contaremos para que los oyentes estén informados de la última hora. Y hay que dar, eso sí, también una buena noticia que la venimos contando desde primera hora, y es que el respirador artificial para pacientes con coronavirus que se ha diseñado aquí en Málaga, lo han diseñado médicos e ingenieros, se ha sometido ya a su segundo ensayo clínico con un paciente real, como había que hacerlo por orden de la Agencia Española del Medicamento, y ese ensayo ha sido un éxito, así que habrá que hacer algún paso administrativo más antes de que se empiecen a fabricar 50 unidades a la semana. Todo el proceso se va a hacer muy rápido para que esa fabricación pueda comenzar ya la semana que viene en 4 provincias andaluzas, entre ellas Málaga. Es el Andalucía Respira, ese aparato que, como decimos, se ha diseñado aquí en Málaga de urgencia. La planta de Fujitsu en Málaga, que está en el polígono Guadalhorce, se está adaptando ya, está adaptando su línea de producción para fabricar estos respiradores. Y por otro lado, más cosas que se siguen haciendo para trabajar contra esta pandemia. Bueno, pues continúan las obras para acondicionar la ciudad deportiva de Carranque como un hospital de campaña. Ya lo estamos contando, que será un hospital de 400 camas. Las tareas van a finalizar esta semana y se utilizará en caso de que haya activar el plan de contingencia ante los 15.000 contagios en toda Andalucía. Y además a esto se suma el Hospital Pascual, que los malagueños conocen. Es un centro privado que está cerrado ya desde hace algún tiempo, tiene unas 200 camas, allí también hay respiradores y se está preparando ya para volver a funcionar en mitad de esta crisis del coronavirus. Allí lo único que hacía falta era una buena limpieza. De hecho, también se va a fumigar este fin de semana el centro para que pueda reabrir lo antes posible. Y el Hospital Clínico, ante esta situación, también se ha reforzado con la plantilla, en la plantilla concretamente con 540 profesionales sanitarios que se han incorporado al clínico, como te digo. Y en esta crisis sanitaria, la orden del gobierno es que nos quedemos en casa y que quienes puedan hacer lo que teletrabajen, pero hay personas que no tienen trabajo, que en su día a día normal tienen grandes dificultades para salir adelante, hay quien no tiene ingresos para comprar alimentos o pagar una vivienda, y para todos ellos, también en tiempos de coronavirus, están trabajando en Cáritas.
Bueno, pues el director de Cáritas en Málaga es Francisco José Sánchez y nos atiende a esta hora por teléfono. Director, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Francisco José, te pillamos hoy viernes trabajando en la oficina, trabajando en casa. ¿Estás confinado? ¿No estás confinado? Cuéntanos un poco tu situación a estas alturas.
Bueno, pues a estas alturas, queriendo cumplir el confinamiento, pero hoy en la oficina, y de la oficina saliendo también para algunos centros, porque la verdad que la circunstancia y la situación es para todo un desconcierto. Entonces, bueno, estamos compartiendo la oficina y también pasándonos por los centros sociosanitarios que Cáritas tiene, y también teletrabajo en la casa con muchas cosas, ¿no? Es verdad que es una situación inaudita para todos y en Cáritas también lo es, ¿no?
Director, en este sentido, buenas tardes. Precisamente, ¿qué atención está prestando Cáritas con motivo de esta crisis del coronavirus? ¿Qué atención especial ha tenido que improvisar?
Pues mira, en primer lugar, la atención ha ido de manera urgente a poner todo el cuidado y los medios y reforzar todo lo que podemos la atención a las personas acogidas en los centros sociosanitarios de Cáritas. Desde que comienza el estado de alarma y el confinamiento, pues nuestra realidad de personas atendidas en casa de enfermos de VIH-Sida, de migrantes, de personas mayores, de personas sin hogar, de mujeres embarazadas, pues es una realidad muy vulnerable a esta emergencia sanitaria. Entonces, una primera línea de trabajo ha sido poner en dispositivo toda la emergencia para cuidar de la mejor manera estas casas de acogida, estos hogares, donde hay muchas personas atendidas. Y entonces ahí pues han tenido que redoblar esfuerzo, poner todos los medios a disposición y sobre todo pues la dedicación y la entrega de todo el personal de Cáritas, todos los colaboradores y tanto los trabajadores como los voluntarios ahí arrimando el hombro para cuidar esta realidad. En un segundo momento, pues no tan en segundo, casi a la par, podríamos decir que la red de más de 150 Cáritas de la diócesis pues se han puesto en estado de excepción para atender tanta necesidad. La verdad que la ruptura de esta realidad que a todos nos ha venido de sopetón, pues no estábamos previsto tantas necesidades como mucha gente ha empezado a solicitar. Entonces las Cáritas parroquiales por una parte vienen atendiendo, acompañando, estando con las familias y personas que venían ayudando antes del estallido de esta crisis sanitaria y por otro lado empezando a recibir pues todo lo que es las necesidades de las situaciones que se han visto ahora en desamparo, porque no podemos olvidar que el impacto de esta crisis sanitaria tiene unas consecuencias sociales muy fuertes y generalmente a quienes más le afecta a las personas más vulnerables. Y en este caso, pues las Cáritas parroquiales, dentro de lo que la normativa y el rigor necesita del estado de alarma, pues están, por una parte, acompañando telemáticamente a las familias que venían atendiendo y, por otro lado, empezando a discernir, acompañar y ayudar, dentro también de nuestras posibilidades, aquellas situaciones que se ven agravadas por esta crisis, porque antiguamente o antes de esta crisis venían también en un estado de precariedad, de vulnerabilidad, y esto la ha hecho caer, ¿no? Y una tercera línea es que hemos puesto en marcha una campaña importante para recaudar fondos con el lema Cáritas ante el coronavirus, cada gesto importa, y esta campaña pretende sostener sobre todo la acción que Cáritas viene desarrollando a través de su red de las Cáritas parroquiales y también de los centros sociosanitarios.
Hablas de esas necesidades especiales que se están encontrando las personas en los voluntarios en las Cáritas parroquiales. ¿Qué historias os estáis encontrando en este nuevo día a día que nos ha tocado vivir?
Pues historias verdaderamente dramáticas, porque la pérdida del empleo y sobre todo una gran cantidad de población que venía atendiendo Cáritas, que vivía al día, como decimos en Andalucía, o sobrevivía como podía, toda la actividad económica se ha paralizado, aunque fuese economía sumergida. Y eso ha hecho que muchas personas que estaban ya en la cuerda floja han perdido pie de manera dramática. Y es por eso que la necesidad que vienen demandando mayoritariamente es para la cobertura de necesidades básicas, de alimentación, higiene, también en muchos casos, y eso pues nos lleva sobre todo a redoblar esfuerzos. Redoblar esfuerzos con las dificultades que tenemos de atender, porque no es fácil en estas condiciones, pero estamos intentando con acreditaciones del personal de Cáritas poder estar cerca de estas personas, ayudar a los que están más imposibilitados para ir a comprar, se están habilitando otros cauces, la Cáritas y la caridad está siendo imaginativa, como decía San Juan Pablo II, imaginativa, buscando vías distintas para cubrir las necesidades. Por una parte con la vía telemática de transferencias a las cuentas de las personas que estamos acompañando para que puedan gestionar y comprar lo que necesitan. En otro caso, llegando a acuerdos con los comercios de barrio para poder ir la persona y después Cáritas abonar. Iniciativas también de otro tipo, como la confección de mascarillas, que se están haciendo en las Cáritas parroquiales, en varias parroquias de nuestra diócesis. bueno, muchas iniciativas que están surgiendo ante una necesidad que hay, pero que también queremos cubrirla, y la imposibilidad de hacerla de manera normal, como veníamos haciéndola, ¿no?, por todas las restricciones que hay. Y ahí estamos, pues, arrimando el hombro también en coordinación con otras instituciones. Nos ha preocupado muchísimo la situación de las personas sin hogar, a quienes se le obligaba a estar en un hogar, pero no podían ejercer esa obligación, y que Cáritas tiene especial atención a ellos por a través de la red de centros, con Calor y Café, o con el hogar Pozo Dulce, ¿no? Y esa sería un poco la situación que nos preocupa, y que también desde el minuto uno de esta crisis se está dando respuesta como Iglesia malagueña, a través, sobre todo, de la red de Cáritas.
Francisco José, escucha esto.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
Es para recordar a los oyentes que la versión de este clásico de Resistiré, que ha hecho Cadena 100, nuestra emisora musical, una de nuestras emisoras musicales, es una iniciativa solidaria, que cuantas más reproducciones tenga esta canción en las plataformas oficiales, más fondos se recaudarán para Cáritas. Yo supongo que vosotros, a nivel local, estaréis absolutamente encantados con esta iniciativa, pero ¿hay alguna otra forma de que los malagueños puedan colaborar con Cáritas Málaga para afrontar esta situación?
Pues sí, hay formas concretas, y además el malagueño es muy generoso, muy solidario. En Cáritas podemos dar fe de ello de manera abrumadora, y en esta campaña que hemos puesto en marcha ya lo estamos notando. Cáritas, bajo el lema de ante el coronavirus, cada gesto importa, ha habilitado cuentas bancarias que pueden acceder a través de la página web de Cáritas y las redes sociales, y además un número de teléfono, 952-28-7250, para que toda la persona que quiera colaborar en la situación que estamos viviendo, que es inaudita en todos los sentidos, y no solo en la de ahora, sino también en lo que estamos viendo ya, que será el después de esta crisis sanitaria y social, pues puede hacer su aportación con donativos a través de las cuentas bancarias o llamando al teléfono 952-28-7250. Ya son también más de 5 millones, creo, las reproducciones de la canción impulsada por Cadena 100, y que, bueno, también arrimarán el hombro a esta circunstancia en la que todos nos vemos verdaderamente desconcertados para poder ayudar, ¿no?
Sin duda alguna. Francisco José Sánchez, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien y cuídese.
Muchísimas gracias a todos.
Carmen Cervas, más cosas que tengamos que contar a esta hora.
Pues sí, más cosas, Pedro, porque seguro que hay oyentes que se han planteado, oye, yo quiero donar sangre, pero en este tiempo de confinamiento no sé si puedo hacerlo. Bueno, pues vamos a aclarar esta cuestión y algunas más con el coordinador médico del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga, Mariano Lozano. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hay muchas cuestiones que explicar y que aclarar. Vamos a, en primer lugar, explicar. Si una persona está interesada en donar sangre en estos tiempos de confinamiento, ¿qué debe hacer?
Bueno, pues puede acceder a donar sangre siempre que reúna una serie de requisitos que se están protocolizando en esta situación de alerta que tenemos. En primer lugar, no haber padecido en 14 días anteriores ningún proceso febril, no haber tenido tos, no haber tenido dificultad respiratoria y no haber tenido un contacto con alguna persona diagnosticada del COVID-19. Siguiendo esos criterios, ya luego el resto de criterios son los mismos que teníamos antes para la donación de sangre. Pues personas sanas, sin antecedentes de enfermedades importantes, edad 18, entre 18 y 65 años y poco más. Afortunadamente, estamos tratando con una población en principio sana, simplemente protocolizando el hecho de que no hayan tenido tanto contacto con COVID positivo y que no hayan tenido ninguna sintomatología que pudiera corresponder a una infección por este virus, pueden donar sangre sin ningún tipo de problema. Aparte de eso, nosotros estamos tomando todas las medidas de precaución que se nos han protocolizado desde la consejería, como es el guardar una distancia entre donante y donante, desinfección de las camillas posterior a cada donación, y bueno, tranquilizar a la gente que quiera acudir a donar sangre, que pueden hacerlo sin ningún tipo de problema.
Eso es muy importante aclarar, que está todo controlado, que se puede acudir a donar sangre con todas las garantías. Si las personas que nos están escuchando dicen, oye, pues yo cumplo esos requisitos y quiero donar sangre, ¿cómo debe ponerse en contacto y cómo es ahora el proceso? Que las cosas han cambiado un poco en cuanto al procedimiento para acudir a hacer la donación.
Efectivamente, mira, para poder también garantizar que podemos llevar a cabo todas estas medidas de seguridad, estamos dando una cita. Para evitar que exista ningún tipo de aglomeración aquí en el centro de transfusiones. Como sabéis, tenemos un espacio que es limitado, entonces hemos limitado la asistencia de donantes mediante el procedimiento de cita. Pueden llamar a dos teléfonos, que los voy a dar ahora, que son el 951-03-41-20 y 951-03-41-21. En estos dos teléfonos hay personal que, bueno, lo único que le dirán qué día quiere donar esta persona y a qué hora le viene bien. Entonces le buscamos un hueco y así garantizamos que esa persona pueda venir y cumpliremos todas las medidas de seguridad que se han establecido.
¿Y la respuesta de los malagueños cuál está siendo en estos tiempos complicados?
Bueno, pues la verdad es que tenemos un ritmo de donación bastante aceptable. Sí es cierto que está siendo más fácil que la gente acceda a donar en los pueblos de la provincia. No sé si porque es que aquí hay un poco más de temor en lo que es la capital a salir a la calle, pero nosotros tenemos todos los días, en principio, un número suficiente de donantes como para poder garantizar que los hospitales no vayan a parar también por causa de déficit de sangre. Ya le digo que la respuesta está siendo satisfactoria, tanto quizás un poquito menos en Málaga capital, pero yo creo que es porque quizás haya un poquito más de temor a salir a la calle, porque sabemos que en Málaga capital ha habido más números de contagios, más números de gente hospitalizada. Sin embargo, los pueblos como que está todo un poquito más controlado y la gente suele acudir con más facilidad. No hay que desplazarse tampoco mucho aquí en Málaga. Bueno, quieras que no, tienes que venir aquí al centro de transfusiones, tienes que coger el vehículo. Entonces, bueno, pero que nosotros ahora mismo no podemos decir que estemos en una situación de emergencia ni de alarma por falta de sangre.
Eso es una buenísima noticia. En todo caso, hay que prevenir. ¿Y por qué es importante que donemos sangre en esta situación de crisis sanitaria por el coronavirus?
Bueno, no donamos sangre para tratar a ningún paciente con coronavirus. Tenemos que seguir suministrando sangre a los hospitales porque aunque la actividad quirúrgica se ha visto muy mermada por el tema de tener que habilitar camas para este tipo de pacientes, pero tenemos una base de pacientes, sobre todo oncológicos, que son personas que se les sigue tratando, haya crisis o no haya crisis. Esas personas necesitan un consumo también muy elevado de sangre. Ya le digo que aunque hayamos de alguna forma o nos hayan restringido las actividades quirúrgicas, que son otro de los grandes conjuntos de personas que a los cuales hay que suministrarle sangre, pero hay una muy, muy importante que sobre todo son los pacientes oncológicos y oncohematológicos que siguen necesitando tanto concentrados de hematíes como plaquetas. Entonces, ya le digo, no es porque el propio virus haya generado que haya que consumir más sangre, ¿no? Sino porque, bueno, la actividad hospitalaria, aunque quizás mermada un poco, pero sigue funcionando y tenemos que seguir garantizando que esa sangre va a estar ahí.
Claro, ahora mismo el condicionante no es el receptor, sino la persona que dona, porque claro, en estos tiempos de confinamiento, pues bueno, estamos todos efectivamente confinados, hay menos movimiento y bueno, puede existir ese riesgo de que haya menos donantes. Pero bueno, en todo caso, nos decía el coordinador médico del Centro Regional de Transfusión que ahora mismo no hay una situación de emergencia. ¿Cómo están las reservas a día de hoy en Málaga?
Pues bueno, están como una situación normal. Estamos en una, es como si no estuviésemos en esta situación de alerta sanitaria. Tenemos suficiente cantidad de sangre, es verdad que también estamos ingresando un porcentaje menor de unidades, porque quieras que no, el llevar a cabo estos protocolos de seguridad, pues merma mucho que podamos atender a mucha gente. Por ejemplo, en locales donde habitualmente podíamos utilizar, por ejemplo, 6 camillas, pues ahora por las medidas de distanciamiento, pues a lo mejor solamente podemos utilizar 4, con lo cual no podemos atender al mismo número de donantes que a lo mejor hace 2 meses atrás. Pero bueno, ahora mismo es lo que tenemos. Afortunadamente la gente está respondiendo, y aunque solamente podamos utilizar esas cuatro camillas, pero las tenemos completas en casi toda la jornada. Y esto, ya te digo, unido a que efectivamente el sistema sanitario ha reducido mucho la, sobre todo la cirugía, que era uno de los grandes consumidores de sangre, pues hace que estemos en una situación bastante equilibrada.
Pues es una excelente noticia, desde luego, que nos gusta escuchar en estos momentos tan tan complicados de crisis sanitaria. Mariano Lozano, coordinador médico del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga. Muchísimas gracias.
Sí, bueno, un apunte final. Yo, por favor, solicito a la población que ante cualquier duda que tengan, pues en estos dos números estaremos encantados de atenderlo, porque creo que es importante que transmitamos una sensación de seguridad, y la mejor sensación de seguridad que podemos transmitir es que ante la más mínima duda nos llame, y nosotros encantados se la podremos aclarar.
Claro que sí, ahí está esa indicación, Mariano. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y doy fe de ello, de que es muy fácil donar sangre, porque así lo hice hace una semana y no hay ningún tipo de problema. Carmen Cerván, ¿algo más para terminar?
Pues vamos a decir que en cuanto tengamos el parte actualizado, se lo contamos a los oyentes.
Estupendo, gracias. Estaremos en contacto contigo, y si no, a las 2:20 toda la información. Hasta luego. Las 12:51 minutos, sepamos a esta hora cómo está la situación del tiempo. Por ejemplo, nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que por hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados. Yo diría que más bien despejados, porque así está el día. Habrá algo de nubosidad de evolución esta tarde, y las temperaturas máximas van a subir en el interior y se van a mantener sin cambios en el resto. El viento va a soplar del noroeste, girando durante el día a sureste en el interior y de componente este en el litoral. La temperatura, tendremos las mínimas 17 grados en Antequera y Ronda, y la máxima 19 tanto en Marbella como en Vélez Málaga. Aquí en la capital, 18 grados. Nos asomamos a las carreteras. DGT, Sandra Barbero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas a esta hora en las carreteras de Málaga?
Pues bien, hoy también sin ninguna incidencia en las carreteras.
Estupendo. Me imagino que habrá controles a lo largo del día por aquello de que comienza la Semana Santa y además el fin de semana, ¿no?
Bueno, controles lleva habiendo toda la semana, por lo menos en la zona que nosotros controlamos, uh-huh. Y creo que en toda España.
Estupendo. Muy bien, pues gracias y buen fin de semana. Hasta luego.
Igualmente. Saludos.
Sepamos cómo está también la situación en el Centro de Control Local, Daniel Rojas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las calles de Málaga?
En líneas generales, sin casi apenas tráfico y sin incidencias tampoco.
Estupendo. Pues ojalá se mantenga así. Muchas gracias.
Ojalá. Muchas gracias.
Recuerda que los aparcamientos municipales están todos abiertos y hay plazas libres. Está abierto 24 horas al día y se recomienda el pago que no sea en metálico. Y la zona azul, el SARE, es absolutamente gratis durante todo este tiempo de confinamiento, este tiempo de crisis sanitaria. Mínima pausa y seguimos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecen la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. Toma nota. 952-287-816. De tu compromiso, nace la esperanza.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
Siete minutos para alcanzar la una de la tarde. Estamos viviendo el Viernes de Dolores. Un Viernes de Dolores que en cualquier otro momento, en cualquier otro año, hubiéramos estado ya prácticamente con los nervios a flor de piel muchos de nosotros, porque el Domingo de Ramos nos echaríamos a la calle a contarle a los malagueños y a todos los que nos quisieran escuchar en la radio la Semana Santa de nuestra ciudad, cosa que este año no vamos a poder hacer de forma normal, porque no tenemos procesiones en la calle, aunque ya sabes, ayer te lo contamos, Adolfo Arjona se va a poner al frente de una transmisión muy especial a partir de este Domingo de Ramos a las 4 de la tarde y hasta el Viernes Santo. Pero sin duda, una de las antesalas, uno de los prolegómenos más esperados de la Semana Santa cada año es la famosísima y la conocidísima y la esperadísima Misa de Alba del Cautivo. Y mañana sábado no será una Misa de Alba habitual, pero algo parecido, o por lo menos intentaremos que se asemeje lo máximo posible. Ignacio Castillo, hermano mayor de la Cofradía del Cautivo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a intentar que mañana no nos falte la misa de Alba, ¿no?
Sí, que se ha puesto todo el empeño para que así sea. Ajá. Sin lugar a dudas por parte de la cofradía, que entendía que, bueno, pues que son muchísimos los devotos y los fieles que están acostumbrados a visitar a diario al cautivo y a la Trinidad en su capilla, que ahora lo echan mucho de menos, y precisamente es ahora cuando quizás más falta les hacen. Y bueno, pues no hay procesiones de Semana Santa, porque evidentemente la situación obliga a estar confinados para evitar la propagación del virus, pero aunque sea por la tele, uh-huh, y en la distancia, pues el cautivo y la Trinidad estarán con todos ellos.
¿Cómo lo habéis organizado? Quiero decir, mañana, ¿en qué va a consistir esa misa de Alba, estando todos confinados y pudiendo seguirla solamente a través de las imágenes de televisión?
Bueno, pues primero solicitamos la autorización oportuna a la autoridad eclesiástica, valga la redundancia, que la concedió, con la condición de que fuera el propio director espiritual, que vive allí en la parroquia, la persona encargada de celebrar. Va a estar auxiliado por el vicario parroquial, que también vive allí. Sí, José Manuel Llamas como párroco y José Chinchilla como coadjutor van a ser las personas que oficien la ceremonia, que será puerta cerrada, como es lógico, sin la presencia de fieles y bueno, pues muy diferente, muy especial, insólita a lo que es habitual, porque es en la plaza de San Pablo, abarrotada de personas que desde bien temprano pues esperan para coger sitio y estar cerca, lo más cerca posible de las imágenes, pero yo creo que será igual de emotiva, y lo que esperamos y confiamos es que sirva para no perder la esperanza, para aferrarse a la fe, para que estas personas se puedan aferrar a su fe, tener confianza y saber que esta situación la vamos a superar, y que la vamos a superar lo antes posible.
No habrá traslado de las imágenes del cautivo y de la Virgen de la Trinidad hasta el hospital, como es habitual en esa misa de Alba. Ese acto, evidentemente, no se va a celebrar. ¿Hay alguna alternativa o eso será imposible, Ignacio?
No, eso es completamente imposible.
Completamente imposible, ¿no?
Sí, es verdad que a través del coadjutor de San Pablo, que es capellán del Hospital Civil, pues la cofradía impondrá una serie de medallas de los sagrados titulares a los enfermos que lo han solicitado, y claro, esto será obviamente con absoluta discreción, en la privacidad de las habitaciones de cada uno. El cautivo históricamente ha estado ligado al mundo sanitario, y el consuelo que el cautivo y la Virgen de la Trinidad le llevan a los enfermos consideramos que forma parte de la labor caritativa y asistencial de la hermandad. De alguna manera, pues queremos mantener nuestra vocación y llevar ese consuelo, ¿no?, ese bálsamo a los devotos.
Uh-huh. ¿A partir de qué hora se servirán las imágenes de esa misa de Alba mañana?
A las 7 de la mañana.
7 de la mañana.
Cada sábado de Pasión tendremos oportunidad de madrugar, de rezar y de celebrar al alba y de estar junto al cautivo de la Trinidad.
Sé que se va a llevar la imagen a través de la televisión municipal de Málaga, a través de Canal Málaga, y creo que esa señal también, de alguna manera, se va a llevar a través de Canal Sur también, ¿no?
Será un contenido compartido por distintas cadenas de televisión, tanto de ámbito autonómico como de ámbito nacional, uh-huh, que se han interesado en emitir la misa de Al Alba, que le queremos llamar este año Al Alba, para no ser del alba como habitual, darle esa denominación especial, como especial va a ser la propia ceremonia. Y si el cautivo de la Trinidad pues tienen devotos en todas partes, pues vamos a llevarle a todas partes al cautivo de la Trinidad.
Pues así estaremos a partir de las 7 de la mañana viendo esas imágenes inusuales, pero sirviéndolas en la televisión de lo que es esa misa al alba, en este caso, que no de alba. Ignacio Castillo, gracias por estar con nosotros, y suerte y cuídate.
Muchas gracias. Igualmente.
Gracias.
Vamos a mantener el ánimo. Serán días difíciles porque uno no quiere echar cuenta del día que es, pero el corazón lo sabe. Pero hay cosas más importantes que la suspensión de las procesiones de Semana Santa, por desgracia, y estaremos con nuestra oración, con todos los enfermos, con todas las personas que han fallecido y con todos las personas que lo están atendiendo.
Pues así será. Gracias, Ignacio. Nos vamos. Estamos al filo de la una de la tarde, llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que ocurre por ahí fuera. Inmediatamente después volvemos a contarte más cosas desde Herrera en COPE más Málaga. No te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos. Soy Pedro González, esto es COPE más Málaga. Ya sabes que te estamos acompañando hasta la una y media, el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de las aplicaciones móviles y en la web de COPE Málaga. Antes de irnos con el deporte, vamos a actualizar esa información, ese dato sobre la provincia de Málaga, sobre fallecidos y contagiados, que creo que ya lo tiene Carmen Cerván. Carmen, cuéntanos.
Pedro, te cuento, 1.725 positivos, son 81 casos más que ayer, es decir, ha subido de forma un poco menos intensa el número de nuevos contagios por coronavirus. En total, 1.725 casos oficialmente aquí en la provincia de Málaga. El número de fallecidos está ya rozando el centenar, son 98 las personas que han fallecido con coronavirus aquí en Málaga, 5 víctimas más en las últimas 24 horas. Y las curaciones ascienden hoy a 110, son 9 más que las que teníamos ayer.
Pues ahí están los datos, la ampliación de esta información y algunas cosas más de lo que ha sucedido a lo largo del día a las 2:20 en el tiempo de informativo. Gracias, Carmen, hasta ahora.
Hasta ahora, Pedro.
La 1:07, ahora sí nos vamos a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Bueno, pues
¿qué nos traes hoy?
Vamos a hablar de una historia muy buena, porque este confinamiento en casa, el no poder hacer lo que nosotros queremos, evidentemente peleando contra el coronavirus, nos agudiza el ingenio, y para matar las horas muertas se ha creado el Trofeo Carranza, el mítico Trofeo Carranza de verano. Vale. Pero claro, se ha creado ese Trofeo Carranza que lo jueguen los equipos, los 22 equipos de segunda, pero evidentemente jugado por los propios jugadores. Y del Málaga, el representante es Iván Jaime. Bueno, es un jugón, Iván Jaime.
Ya, ya.
Ha llegado a la final y en la final le ha tocado el organizador, que es el Cádiz. Así que a las 8 de esta tarde, Fali, el defensa central del Cádiz, se va a enfrentar a este canterano del Málaga, que es Iván Jaime, que yo creo que el título lo tiene en la mano porque ha goleado en todos los partidos. Hola, Iván Jaime, jugador del Málaga. Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué
bueno,
tal?
Pues hoy la final, ¿no?
Sí, vamos a ver esta tarde a ver qué tal se nos da contra el Cádiz.
El Cádiz de Fali, ¿le has visto algún partido? A ver cómo le da también al videojuego.
Pues lo he visto poco, pero seguramente antes de empezar lo veré un poco para ver cómo juega y eso.
Bueno, para que luego digan que los jugadores no solo saben jugar al fútbol, sino que también saben hacer otras cosas, hombre.
Sí, bueno, llevo bastante tiempo jugando al FIFA y la verdad que mal no se me da. Llevo ya bastante práctica.
¿Desde qué tiempo llevas jugando al FIFA? ¿Desde qué edición?
Empecé desde FIFA 13.
Ah, del 13. Bueno, estamos ya en el 20, lleva 7 añitos cada edición, el nuevo, es verdad que sí. le van cambiando cositas. Pero bueno, ¿cómo te surge esto de representar al Málaga en este torneo?
Pues bueno, nos dijeron que iban a hacer un torneo benéfico de segunda y había varios de la plantilla que querían jugar. Eran Tifu, Ismael, Munir y por mi parte yo. Y echamos una especie de mini torneo y me lo llevé yo.
O sea,
y aquí estamos.
Se suele decir que Iván Jaime es el mejor de la plantilla, ¿no? No pasa nada por decirlo, Iván.
Bueno, no he jugado contra todo, pero bueno, me llevé el mini torneo. Sí que es verdad que en la final contra Ismael estuvo bastante igualada. Pero
Ismael,
bueno.
Casas, el lateral, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Bueno, y esto se hace por internet, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento de este torneo?
Sí, nos contactan primero, nos llaman a los que nos vayamos a enfrentar y lo cuadramos todo, nos invitamos entre nosotros. Y ya está, por internet online.
A través de YouTube se puede seguir el torneo para la gente que ahora está confinada en su casa, que no puede hacer tampoco mucho. Esto le sirve, Iván, como válvula de escape, ¿verdad?
Sí, yo ya lo dije de un principio, que el torneo era benéfico, pero bueno, que también servía para entretener a la gente que estaba en casa, que estaba agobiada o que estaba aburrida o que no tenía nada, estaba ya que no podía más, pues bueno, esto sirve como entretenimiento.
¿Tienes ganas ya de entrenar con el resto de tus compañeros, no?
Muchísimas, sobre todo de volver a competir.
Va a estar complicado, yo creo, ¿eh? Según las noticias que van saliendo, lo que parece, si hay competición a puerta cerrada, por ejemplo. Bueno, esto es un mal mayor, ¿no? No, 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 no sí. Estaría mal, por lo menos que acabe la competición.
Sí, bueno, aquí es que cada día que pasa parece que es peor. Ayer dijeron que se estaba estabilizando la cosa.
Sí.
Esperemos que se pueda volver a la normalidad lo antes posible.
¿Los futbolistas os abstraéis de este tema o es difícil? Porque ponéis la tele, escucháis la radio, te conectas a internet, está en noticia en boca de todo el mundo. Es difícil abstraerse de esto, ¿no?
Sí, es muy complicado. A ver, o sea, a todas horas salen noticias nuevas en todos lados, en todas las redes sociales, en la tele. Al fin y al cabo, si aunque no quiera estar pendiente, te enteras sí o sí.
Está claro. Iván, y sobre todo, se acaba se interrumpe la temporada por esta uh-huh. pandemia. Cuando mejor estaban las cosas, cuando más canteranos estaban apuntando al primer equipo, ¿verdad? Como es tu caso, por ejemplo.
Pues sí, yo estaba volviendo ahora con el primer equipo, con el míster, me estaba dando confianza en los entrenamientos, sobre todo,
sí.
y con varias convocatorias. Y ahora ha pasado todo esto, pero bueno, cuando se vuelva, pues volveremos a tope.
Dibujando un poquito, el Málaga del futuro, Iván, ahí hay mucha cantera, mucha gente que viene de atrás pegando fuerte. Yo creo que sí. Va a ser un Málaga bonito el próximo que viene.
Sí, el Málaga siempre le ha reconocido por la cantera que tiene y por los jugadores. Y este año pues ha sido uno de los... Los canteranos han tenido mucho protagonismo. Y yo creo que el año que viene lo van a tener aún más.
Bueno, ¿te vas a poner esta tarde tú a jugar o sales desde el banquillo?
Sí, lo dije de un principio, creo que lo dije en octavos, que si llegaba a la final me iba a poner de titular. Así que hoy sí me voy a poner de titular.
Lo que pasa es que no te han dado mucha bola los que han creado el videojuego, ¿eh?
Soy un cojo, tío.
Es increíble, ¿eh? He visto el mejor, yo creo que es Aroñíguez, por ejemplo, o Tete Morente, que son los de más calidad le han puesto en el videojuego. Pero es que, macho, luego ves tú, hay jugadores ahí que creo ya. que se merecen un poquito más, ¿eh?
Sí, son muy bajos y el mío es bastante malo. Pero bueno, ayer, por ejemplo, lo metí en la segunda parte y conseguí hacer un hat-trick.
Sí, pero ya el partido estaba roto la segunda parte.
Sí, el partido ya estaba ya ganado. Pero bueno, a ver hoy.
Iván, que toda la suerte del mundo y a seguir el Muchas confinamiento de la mejor manera. Tú, en este caso, dándole al entrenamiento y también sí. al videojuego. Un abrazo.
Muchas gracias,
Iván.
Un abrazo.
Hasta luego.
Sí, hasta luego.
Vaya manera de pasar el tiempo y el confinamiento, ¿eh?
¿Has visto, Pedro?
Tremendo.
YouTube, la palabra. A través de YouTube, hoy a las 8 es el torneo. Estas son las historias que luego, cuando pase todo esto, que pasará,
sí.
lo recordaremos. Oye, pues al final hice amistad con uno de Lugo, uno de Pontevedra, uh-huh. a través de los videojuegos, porque hay muchas horas muertas en esta casa.
Sin duda alguna. Bueno, a las 3:25
Venga,
te volvemos
perfecto,
a escuchar. Hasta
perfecto,
luego. Por cierto, escucha esto que es muy importante.
Mirando la figura infinitamente vertical, poderosamente serena, de aquel que venció la guerra de todas las guerras, la del amor, la de la paz. ¿Quién eres, cautivo? ¿Quién eres y por qué te quiero tanto?
Precisamente porque te queremos tanto, no pasará la Semana Santa de este año sin que volvamos a emocionarte.
José Luis, cuando estás frente al cautivo, ¿alguna vez le has hecho esta pregunta? Cautivo, ¿por qué te quiero tanto?
Ahora no puedo. No te puedo contestar, pero seguro que sí. Muchísimas veces he pasado muchos momentos amargos en mi vida. Y siempre él me ha ayudado.
Señor, gracias por atenderme. Gracias y buenas tardes. Te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti y gracias a la COPE por darme la oportunidad de poder haberme expresado con mis sentimientos. Gracias.
Adolfo Arjona te va a transmitir la Semana Santa desde el Domingo de Ramos a partir de las 4 de la tarde en COPE Málaga. Con la colaboración de Unicaja Banco, Clínica Dental Boca a Boca, Segurisur Sistemas de Seguridad, Librería Nazaret y Copalim Servicios y Mantenimiento de Comunidades.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
La 1:15, seguimos en Herrera en COPE más Málaga y te quiero hablar ahora de esta crisis que estamos pasando, pero desde otro punto de vista, y para eso nos vamos a encontrar con Maribel González, que es directora del Colegio Unamuno. Maribel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Antes de nada, ¿cómo te encuentras?
Pues bien, afortunadamente bien. Sorprendida, la verdad. Supongo que como todos, ante los acontecimientos que estamos viviendo a causa del coronavirus, esta situación es sin precedente y cada paso que se está dando es una novedad para todos, pero nos encontramos a la expectativa de cómo va a evolucionar todo y muy pendiente con toda la comunidad educativa, ajá, alumnos y amigos.
Sin duda alguna, a ver cómo evoluciona todo, aunque ya apuntan las noticias que podíamos tener confinamiento hasta el 26 de abril, pero en fin, ya veremos lo que definitivamente cuenta el Gobierno de la Nación. Por cierto, en el Colegio Unamuno, ¿qué está pasando? ¿Ha causado mucho impacto todo esto? ¿Cómo lo habéis resuelto?
Por supuesto, el impacto es más que evidente, en tanto en cuanto ha obligado al confinamiento de nuestras casas a toda la comunidad educativa y sobre todo a trabajar de una forma muy diferente. Nosotros desde el principio la dificultad estuvo en definir muy bien en qué nivel de profundidad había que llegar respecto a la formación de nuestros alumnos en el caso del confinamiento. Podíamos haber optado por una postura mucho más conservadora en este sentido, pero sin embargo decidimos apostar fuerte e intentar dar las clases de la forma más normalizada posible. Nosotros lo que intentábamos era no romper en el alumno esa dinámica de trabajo al que él está acostumbrado.
¿Y la solución cuál ha sido?
Bueno, pues la verdad es que no ha sido difícil, porque nosotros ya en alguna ocasión habíamos recibido formación interna a través de una plataforma e-learning, Chamilo, y sabíamos que estaba muy por encima de otras soluciones de teleformación. Esta plataforma cubre muy bien las expectativas que nosotros nos creamos a nivel académico. Atiende las necesidades de cada asignatura a nivel particular y también nos permite ejercer con mucha facilidad la acción tutorial. Otra cosa muy interesante que nos aporta esta plataforma es que nos reporta informes sobre las conexiones que tienen los alumnos y nos permite ejercer un control sobre la puntualidad y la asistencia a las clases. Esa cuestión es muy importante dentro de la estructura que nosotros habitualmente mantenemos.
Has hablado de la plataforma Chamilo. ¿Cómo es eso de trabajar diariamente con esta plataforma de aprendizaje?
Pues bueno, cada día mejor, Pedro. Pero claro, no siempre ha sido así. Nosotros, en tiempo récord, hemos implementado un nuevo sistema de comunicación profesor-alumno que, por supuesto, ninguna de las partes estaba habituada a trabajar de esta forma. Todo ha sido fruto de un trabajo en equipo. Por un lado, el alumno y su familia, que ha puesto mucho de su parte para el avance en este sentido. Déjame, por favor, aprovechar este espacio para agradecer a nuestra familia y alumnos el esfuerzo y la colaboración. También queremos agradecer a los responsables de Chamilo la disponibilidad que han tenido para formar al equipo en el uso de la tecnología y resolver todas las dudas que nos han ido surgiendo. Y, por supuesto, a mi equipo, a todo el profesorado del Colegio Unamuno, del cual me siento muy orgullosa por su implicación y la predisposición que tienen para seguir ofreciendo un servicio de alta calidad formativa a nuestros alumnos, ¿vale? Bueno, y volviendo a la pregunta que me hacía, Pedro, en cuanto a la plataforma, como te decía antes, cada alumno tiene fijado su horario escolar a lo largo de toda la mañana, igual que si estuviese en el colegio, y se va incorporando a las distintas sesiones de clase donde tiene contacto directo con el profesor de cada asignatura. En ese sentido, cada docente, en función de su materia, está claro que no es lo mismo una materia de letras que de ciencias, y del temario que quiere impartir, decide cómo tiene que trabajar en cada momento y puede optar pues por impartir un temario con clases que previamente se ha grabado, las sube a la plataforma para que el alumno acceda cuando le sea posible, o bien mediante una videoconferencia en directo, que precisamente mediante esa videoconferencia también puede implantar el vídeo explicativo que previamente se ha grabado. Entonces, en cuanto a las herramientas que ofrece la plataforma, son múltiples y muy variadas. Elaboramos formularios, organizamos chats, foros, muy importante hoy la evaluación de nuestros alumnos, enviar y recibir tareas y sobre todo permite el diseño de las pruebas online. En definitiva, son múltiples las opciones que nos da esta plataforma, pero bueno, nosotros lo que realmente nos preocupaba, y algo que la plataforma resuelve muy a la perfección, es garantizar ese espacio de trabajo y de intercambio de datos con un almacenamiento propio y que fuera independiente de las plataformas libres y habituales, tipo Google Drive, para que nos entendamos. Nosotros no nos podíamos arriesgar a un colapso en este sentido.
Está claro. Maribel, para terminar, ¿cuál ha sido al final el resultado de todo esto?
Pues sinceramente espectacular, Pedro. La comunicación cada día es más fluida, los procesos se acortan en el tiempo a medida que vamos usando la herramienta día a día, y por parte de nuestros alumnos la respuesta ha sido muy positiva. Han acogido esta forma de trabajar con mucha ilusión, entrega, y así nos lo traslada a la familia, su satisfacción por el esfuerzo, por las medidas y por nuestra capacidad de respuesta y anticipación a las circunstancias. Así que de momento muy satisfechos, muy contentos por el resultado y sobre todo de poder continuar sin problemas con nuestra labor formativa, con nuestro alumno.
Pues ahí está, una iniciativa del Colegio Unamuno para que los alumnos no pierdan sus clases y para que los profesores también sigan estando pendientes de la enseñanza de esos alumnos que desgraciadamente pues tienen que estar confinados en casa y no necesitan de perder el tiempo en este caso y en todo caso seguir con su aprendizaje. Pues Maribel González, enhorabuena por esa iniciativa, suerte y a cuidarse.
Muchas gracias, igualmente. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
La 1:22 a otra cosa. Vamos a hablar un poquito de nutrición, si te parece, porque también en esta época de confinamiento en casa y, como decía, con ese augurio de que se va a prolongar ese confinamiento hasta el día 26 de abril, pues todavía más eso de cuidarse, ¿no? Más en boga eso de cuidarse. ¿Es posible seguir una dieta mediterránea durante el confinamiento que ha decretado este estado de alarma por el COVID-19? Pues yo creo que mejor que nos responda nuestra especialista en nutrición, Julia Bamber. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es posible hacer esto o no es complicado?
No, por supuesto que es posible y lo debemos de hacer, más que nunca diría, porque tenemos tanto tiempo para cuidarnos como necesidad de cuidarnos en estos días, ¿no?
¿Y qué alimentos deberíamos de priorizar de alguna manera en una dieta mediterránea? Porque ahora no está tan fácil eso de que tengamos en casa las cosas necesarias para seguirla.
Pues realmente yo creo que la opción es precisamente esa, tener alimentos mediterráneos, materia prima. ¿Qué es una materia prima? Pues la que sale directamente de la naturaleza, pues la harina, las frutas, las verduras, las legumbres, para cocinar nuestras comidas de mediterráneos.
Uh-huh. En cuanto a esos aspectos, digamos, principales que debemos mantener o incorporar a nuestra dieta, ¿cuál sería lo más esencial?
Pues que no falten al menos 2 raciones de verduras o hortalizas al día, esas frutas frescas que no falten todos los días. Hay frutas y verduras que aguantan bien, no hace falta ir a la tienda todos los días, y los podemos y los debemos de tener en casa. Las legumbres es, creo, el alimento estrella para estos momentos que tenemos tiempo en casa para prepararlos. Pescado y marisco se mantiene perfectamente en el congelador, lo podemos comprar y consumir al menos 3 raciones a la semana. Y esos frutos secos que estén al alcance para el momento que queramos tomar algo de snack.
Uh-huh. El aceite de oliva virgen extra, que no falte como principal grasa, digamos, para cocinar. Pero luego también, aparte de lo que tú acabas de comentar, eso, bueno, pues para una cena, para un almuerzo, vale, pero los desayunos, ¿qué priorizamos en la alimentación a la hora de desayunar?
Pues el desayuno es un hábito bastante instaurado en todos nosotros. Yo creo que el pan, pues en muchos desayunos no puede faltar. Y ese pan puede estar congelado, lo podemos preparar nosotros. Galletas, intentar huir de ellas, porque realmente no es un alimento mediterráneo incluir las galletas. un poco de fruta se puede tener, los yogures aguantan bien en el frigorífico y el desayuno no debe de ser distinto a un desayuno saludable. Tenemos los cereales, tanto para comidas como para desayunos, que sean integrales. Siempre en la dieta mediterránea el cereal es integral, entonces ahí tenemos esa parte que es mucho más saludable que el no integral, ¿no? Uh-huh. Y dentro de las carnes, para la comida, mejor las carnes ligeras, las aves, como el pollo, el pavo, incluso el conejo, y evitar las carnes rojas. Y sobre todo evitar los derivados cárnicos, las salchichas, los embutidos, las hamburguesas, que son fáciles de usar, pero no son una opción saludable para la dieta mediterránea.
Bueno, pues ahí tienes algunas líneas a seguir con esta alimentación, en este caso muy mediterránea, que debemos tener muy presente aunque estemos en momentos de confinamiento. Pues Julia, seguiremos hablando porque esto creo que va para largo, así que bueno, será ir recordando de vez en cuando contigo cómo podemos alimentarnos lo mejor posible aunque estemos en una situación como esta.
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, te quiero recordar varias cosas. El domingo de Ramos, es decir, pasado mañana, ¿verdad? Como el que dice, va a comenzar la Semana Santa, no tendremos procesiones en la calle, pero ya sabes que hay programa especial en esta casa, dirigido por Adolfo Arjona, a partir de las 4 de la tarde, y va a estar al frente de una transmisión que, hombre, no te contará las procesiones en la calle, porque no las hay, pero ya ayer nos contaba más o menos las líneas que va a seguir esa transmisión que durante todos los días de Semana Santa hasta el Viernes Santo vamos a tener a diario en esta casa. Así que no te lo pierdas porque va a estar cargada de sensaciones, de emociones y de alguna que otra sorpresa. Así que ya sabes, domingo de Ramos a partir de las 4 de la tarde es la cita. Y por cierto, que todavía puedes y debes reservar tu libro, tu ejemplar de La procesión de las procesiones. Este año lo hemos dedicado al Nazareno, a la figura del Nazareno, volumen 2, y lo puedes hacer. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues entrando en la página web nuestra, la de Cope Málaga, y ahí te dice lo que debes hacer para reservar ese libro de La procesión de las procesiones. Pues dicho esto, nos vamos a ir con, yo creo que, la sintonía que desde prácticamente ayer o antes de ayer, desde esta semana seguro, se ha transformado en la sintonía de nuestras vidas.
Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz.
Eran las voces más flamencas, sin duda alguna, de esta versión de Resistiré 2020 de nuestros amigos de Cadena 100 y a favor de Cáritas. José Mercé, Pitingo, India Martínez, nuestra Diana Navarro. En fin, es una auténtica delicia de himno el que la gente de Cadena 100 ha puesto a favor de Cáritas. Así que, si quieres, pincha en las plataformas, habituales, por ejemplo, YouTube sería la mejor, porque cada vez que pinches en esa plataforma este tema, estarás contribuyendo a que vaya un dinerito a Cáritas para seguir echando una mano a la gente que está pasándolo mal en este confinamiento y en esta situación de crisis sanitaria. Nos vamos, volvemos el lunes, será a partir de las 12:30. Recuerda que a las 2:20 Carmen Cervantes actualiza toda la información, aunque tienes nuestra página web, la de Cope Málaga, para eso, 24 horas al día. Y a las 3:25 estará también Javier Bautista para darte algún apunte del mundo del deporte. Ahora, a la 1:30 actualizamos la información nacional e internacional y después, ya sabes, el espejo. Los saludos de Pedro González y a los mandos estuvo Javier Campos. Adiós.